Bien, pues después de estas intervenciones iniciales vamos a comenzar con el turno de preguntas y lo hacemos con Celia Sánchez de Castilla y León Televisión. Si es posible, Celia, adelante.
Sí, ¿se me escucha bien?
Escucha, Celia, adelante.
Ah, buenos días a todos. Quería hacer no sé si son dos o tres preguntas. La primera relacionada con la rueda de prensa, el consejero nos ha hablado de 50 piezas. Me gustaría saber exactamente cuándo empieza la exposición, porque la conclusión es febrero del próximo año, qué ciudades van a ser las que se visiten. Si nos puede hablar de alguno de esos espacios significativos o particularmente especiales donde van a estar ubicadas esas piezas. Y luego las copias, hablaba ahora la responsable del Museo del Prado de que son reproducciones fotográficas. No sé si son todas reproducciones fotográficas o hay alguna copia realizada en óleo. Y una segunda cuestión o tercera o cuarta relacionada con el Museo del Prado y la sede o la subsede aquí en Castilla y León del Palacio de los Águila. ¿Cómo está ese tema? Si está avanzado, si se está trabajando en ello. Nada más, muchísimas gracias.
Gracias, Celia. Bueno, pues la exposición comienza el 30 de abril en Salamanca, pasará por Valladolid, por León, por Aguilar de Campó, Burgos, Soria, Segovia, Ávila y Benavente, donde estará hasta febrero del 2022. En concreto, en Salamanca estará instalada en la Plaza de los Bandos, en Valladolid en la Plaza Zorrilla, en León en la Plaza del Puerto del Obispo, en Aguilar de Campó en la Plaza Mayor, en Burgos en el Paseo Marcelino Santa María, en Soria en la Plaza del Olivo, en Segovia en el Paseo del Salón de Isabel II, en Ávila en el Paseo del Rastro y en Benavente en el Paseo de la Mota. Como vemos, pues espacios singulares, rodeados de nuestro rico patrimonio monumental, el que posee esta comunidad, espacios abiertos, lo hemos dicho antes, si hay un momento en el que debemos disfrutar de la cultura y poder ser al aire libre, es este en el que estamos ya. No me quiero tampoco aquí lanzar las campanas al vuelo, pero sí que nos gustaría que esto fuesen ya los últimos coletazos de la pandemia, con esa herramienta valiosísima con la que contamos, que es la vacuna, pero sí que es cierto que, bueno, vamos a ver si a lo largo de estos meses que quedan hasta el verano, bueno, podemos anunciar sobre todo de cara a todas las actividades que tenemos para el verano. Y en relación con lo que apuntas de la sede del Palacio de los Águila, bueno, hemos solicitado al Ministerio de Cultura una reunión para tratar tanto este tema como otros que tenemos pendientes, ya lo habíamos hecho antes, así que estamos pendientes de la convocatoria de esa reunión por parte del ministro en torno a todas las noticias que han salido en torno a este asunto.
Hacía una pregunta sobre las reproducciones de las obras. Todas son reproducciones fotográficas, no hay ninguna pieza hecha al óleo, ninguna copia en ese sentido. Son reproducciones fotográficas de las obras a máxima resolución y con un tamaño o una proporción 1:1. Verán que hay unas franjas en gris alrededor de la obra, que es un poco cómo continúa la obra, y en las cartelas que acompañan cada una de estas imágenes tienen la obra reproducida en su totalidad para que el público pueda localizar el detalle en el caso de las obras que son detalle, y hay otras que por el tamaño de la obra original sí que están completas en los paneles.
Por la agencia de noticias ICAL pregunta hoy César Combarros. César, cuando quieras.
Hola, buenos días. Yo tenía dos cuestiones también. La primera, en torno al montaje de la exposición. Hablaban de que la muestra recrea las propias salas del museo en el corazón de las ciudades. ¿Cómo se va a hacer esto? ¿Con una disposición especial? No sé cómo piensan hacerlo. Y luego quería preguntarle al consejero, hace dos semanas se anunció la elección de Jesús Herrera como nuevo gerente de la FIL. Quería que nos explicara un poco qué han encontrado en su perfil, qué les haya hecho decantarse por él para conducir esta nueva etapa de la orquesta, qué esperan de su gestión, por cuánto tiempo se va a prolongar su contrato y si de su mano han comenzado los pasos de elección del director titular de la orquesta o no tienen previsto que él intervenga en ese proceso. Muchas gracias, buen día.
Bueno, no es exactamente una recreación de las salas. Como están al aire libre, lo que, bueno, el conjunto de la exposición son paneles y en ambas caras de esos paneles autoportantes están las imágenes. Realmente lo que hacemos es desplegar la colección en un espacio público. Yo creo que probablemente en la nota de prensa o si entran en nuestra página web pueden ver imágenes de alguna de las anteriores exposiciones y hacerse idea de cómo es ese montaje, pero no es una reproducción de las salas.
Gracias, César. Bueno, en relación con el gerente de la OSCIL, lo primero que debo decir es que estamos contentos con la persona y con el perfil que ha decidido la comisión de valoración para la elección del nuevo gerente de la OSCIL. Si hay algo en lo que ya incidimos a la llegada a la Consejería de Cultura y Turismo es que las vacantes, las plazas que hubiese que cubrir se iban a realizar a través de un concurso de procedimientos de libre acceso, a través de valoración de méritos, transparente, objetivo. Así que en ese sentido la verdad es que lo primero que debo incidir es que estamos contentos de que haya sido una comisión técnica formada por profesionales los que se hayan encargado de elegir al nuevo gerente de la OSCIL. Y en breve, porque el primer paso era contar con un nuevo gerente, en breve también habrá otro procedimiento abierto, objetivo, transparente para la elección del nuevo director de la OSCIL y esperamos, como digo, que sea en breve. Pero sí, realmente sí que estamos contentos con el perfil. La verdad es que es una persona con una trayectoria, con una capacidad, con un conocimiento y además con un talante y una actitud muy buenas. Así que sí estamos contentos.
Desde la agencia Europa Press nos sigue esta mañana Juan Martín Salamanca. Juan, cuando quieras, buenos días.
Hola, buenos días a todos. Yo quería preguntar si, más allá de esta serie de ciudades que se contemplan hasta febrero, ¿cabe la posibilidad de que se pueda incluso ampliar a otras o ya sería unas fechas a partir de febrero ya cerrado esta iniciativa? Y si es una iniciativa que se pueda o que la Junta, la Consejería en este caso, estudie, tomar o reproducir para otras colecciones, otras obras de arte, en este caso en museos propios de la Junta. Y por otro lado, quería preguntar, precisamente de cara a verano y a esa situación que esperamos mejor que apunta el consejero, si la consejería está ya trabajando, como hizo el año pasado, en algún tipo de campaña especial dedicada, pues, por ejemplo, al público, en este caso a los turistas madrileños, en previsión de una posible apertura de esas fronteras entre Castilla y León y la Comunidad de Madrid, pues para atraer al turista madrileño de cara a verano, como se hizo el verano pasado. Muchas gracias.
Gracias, Juan. Pues la verdad es que vamos a ver primero a disfrutar de la exposición, ¿no?, durante estos meses, que realmente hoy además debo agradecer al director de la Fundación Iberdrola, a don Ramón Castresana, la gran disposición, la oferta, la disponibilidad y las facilidades que nos brindó en todo momento para poder traer aquí a esta exposición y sobre todo también el gran trabajo realizado por el director de la Fundación Siglo, todas las gestiones realizadas con los ayuntamientos, porque hemos dicho que efectivamente esta colaboración institucional es otro de los grandes ejemplos que podemos sacar aquí de esta exposición y evidentemente se estudiará si existe disponibilidad para ello y pensamos que puede ser el llevarlo pues a otras ciudades de la comunidad. Si algo tenemos en esta comunidad son bellísimas ciudades. Si algo tenemos en esta comunidad son 9 provincias, cada una con su idiosincrasia, una comunidad extensa y rica, y yo creo que todos los ciudadanos de esta comunidad deberían disfrutar de esta exposición. Y si se dan las condiciones y las circunstancias lo permiten, pues estudiaremos esa posibilidad. En cuanto al verano y a las actividades que tenemos programadas, en primer lugar pues está la gran exposición de las edades del hombre, ¿no?, que como saben queremos que sea ese gran acontecimiento cultural del verano, que como saben va a atravesar tres provincias de la comunidad, un gran proyecto de comunidad, así lo planificamos en su momento, por supuesto el Jacobeo 2021, con todas las actividades que hay planteadas, el Festival Internacional de Literatura, esa primera edición, escenario patrimonio, es decir, tenemos una gran oferta para este verano, siempre, como digo antes, que la situación sanitaria lo permita, siempre velando por la seguridad y la salud de los ciudadanos, pero, como he dicho antes, yo quiero ser optimista, ¿no?, de cara a que estas actividades se puedan realizar, en primer lugar, pues, siempre apelando a la responsabilidad individual, pero también teniendo en cuenta, ¿no?, que ese instrumento, esa herramienta que tenemos a disposición ahora, que es la vacuna. No solo queremos hacer una campaña hacia los ciudadanos de Madrid, siempre hemos dicho que Madrid es el primer mercado emisor de turistas y de visitantes de esta comunidad, sino para el resto de los ciudadanos de España y para el resto de los ciudadanos del mundo, tanto de Europa como del resto del mundo. Queremos, por supuesto, que vengan visitantes, queremos que vengan turistas, y las campañas que hagamos y que diseñemos van a ir destinadas a cualquier tipo de turista, de visitante y de cualquier lugar, tanto de España como del resto del mundo. Y desde luego nuestro ánimo está realizarlas, planificarlas y que, como ocurrió el año pasado, pues sean un éxito.
En la agencia EFE tenemos a Roberto Jiménez. Roberto, buenos días. Roberto, no tienes encendido el micrófono, tienes que encenderlo.
¿Ahora? ¿Se oye?
Sí. Sí, ahora perfectamente, adelante.
Buenos días, mi pregunta es para la coordinadora de educación del Museo del Prado. No sé si estará rueda de prensa o no, pero si nos pueden decir los criterios, cuadros, épocas, autores de estos 50 cuadros que van a salir a la calle, y también dentro de esa filosofía que usted ha manifestado de aproximar, de sacar el Museo del Prado a los patrimonios locales, a la gente, a la sociedad, no sé si sería mejor también, aparte de obras que no son originales, traer las originales, pues, con esos fondos de otras épocas que no se pueden exponer, que están en los sótanos del Museo del Prado y que engarzan, pues, con este proyecto de Ávila tan retrasado, tan demorado, de abrir una subsede para poder también, pues eso, invitar, inspirar y mover a los ciudadanos a que, a raíz de esas contemplaciones de obras originales de otras épocas, de fondos que no son inéditos, que no se pueden exponer, que pueden venir gente de otros lugares, puedan también regresar o girar esas visitas a Madrid, al Museo del Prado. Gracias.
Bueno, en los sótanos, como dicen, bueno, los almacenes, que al final es como, es un poco un mito, ¿no? Los sótanos del Museo del Prado. Bueno, los almacenes del Museo del Prado, es cierto que hay mucha obra, hay gran cantidad de obra, pero como siempre dicen desde la dirección, piensen que realmente está expuesto todo aquello que cuenta pues la historia del arte o los grandes maestros, ¿no? Lo que queremos contar. Luego, pues no sé, un ejemplo, yo a veces he bajado y de Carlos de Haes, pues hay muchísimos paisajes, no se pueden colgar todos, hay una gran representación, es un ejemplo para que entiendan también qué es lo que puede haber en esos almacenes. Todas las 50 obras maestras es, como se puede imaginar, imposible que salgan. Algunas de ellas son obras que nunca salen del museo, como se pueden imaginar, porque son pues las obras que todos vamos a ver al Museo del Prado, ¿no? El descendimiento de Van der Weyden o unas meninas difícilmente pueden salir. Sí que hay obras que viajan, y ahora mismo hablábamos, ¿verdad, consejero?, una obra de Gisbert que estará aquí en un proyecto temporal. O sea, sí que hay obras, obviamente, que se prestan a proyectos expositivos. Gracias.
En concreto, para la exposición de las comunidades a partir de la semana que viene, que podremos disfrutar de ese maravilloso cuadro del Prado.
Pues vamos a continuar entonces, y lo hacemos con Enar Díaz, del diario ABC. Enar.
Hola, buenos días. Yo le quería hacer un par de preguntas respecto a la exposición. Si va a haber alguna singularidad o guiño a Castilla y León que no se haya podido ver en otras comunidades, y si también va a tener un programa educativo asociado, pues dirigido a lo mejor a los colegios o a colectivos determinados, ya que es una exposición que va a estar al aire libre. Y luego al consejero también le quería hacer una pregunta respecto a la última salida de papeles del Archivo de Salamanca. Quería preguntarle si lamenta que no haya habido una comunicación previa y si en la carta que va a dirigir al ministro para pedir explicaciones, en qué sentido va a ir, en qué términos. Gracias.
¿Contesto yo primero?
Primero, por favor.
Bueno, respecto a la programación en torno a la exposición, el proyecto expositivo es el mismo que venimos bueno, pues que viene exhibiéndose en otras ciudades. En cuanto a la actividad educativa, es un tema que tenemos encima de la mesa, Fundación Iberdrola, la Consejería, el Museo, para ver en los próximos meses qué es lo que podemos hacer. Entiendan que estamos muy limitados a veces por la situación sanitaria. Nos gustaría hacer, pues, probablemente cursos para profesores, seminarios, conferencias, no lo sé. Se nos ocurren muchísimas cosas, pero tenemos que ser prudentes. Y bueno, aprovechemos que es una exposición que está en la calle para que esos docentes puedan trabajar, pero de otra manera. Sí que estamos pensando en ello y bueno, vamos a ver cómo puede realizarse. De todas formas, en nuestra página web hay cantidad ingente de recursos que todos van a poder utilizar y que acompañarán esta exposición.
Gracias, Enar. Bueno, en relación con la salida de estos documentos, lo hemos dicho, estos documentos responden a la legislación que en su momento se aprobó y también a las distintas sentencias en las que también se falló a favor de que determinados documentos saliesen. No es algo que se haya aprobado ahora, sino que es algo que viene también de unos años atrás. Evidentemente, lamentamos en la medida en que sí que nos hubiese gustado, de ahí que vayamos a solicitar al ministro de Cultura, al señor Uribe, en los términos más educados posibles, porque nos gusta ser siempre muy educados, así que serán en términos muy educados, sí que nos gustaría que nos informasen, de ahí que vamos a solicitar la reunión del patronato, del archivo, para que nos informen y nos tengan al tanto, sobre todo, de qué términos, de qué procedimientos, qué índices, qué instrumentos de descripción y demás cuentan, para que estemos en todo momento informados, no solo la Junta, sino también el resto de miembros del patronato.
Nos quedan ya solo dos intervenciones. Turno primero para Julio Tovar, del Mundo de Castilla y León. Julio, buenos días, adelante.
Hola, buenos días a todos. En primer lugar, una pregunta para la coordinadora, era un poco en la línea que trasladaba Roberto, que creo que ha quedado un poco en el aire, si nos podría comentar qué criterios se han seguido para la selección de estos 50 cuadros. Y la segunda pregunta iría destinada al consejero, es ya un clásico, es en relación a las puertas de la catedral de Burgos. Bueno, esta semana creo que dos grupos municipales en Burgos, Vox y el Partido Popular, van a llevar al Pleno o van a insistir para que se materialice la instalación de estas puertas. Yo quería saber si el consejero tiene constancia de cuál es la postura final de los técnicos de patrimonio de la Junta respecto de esta cuestión, ¿no? Si hay alguna novedad al respecto.
Vale. Perdón, porque quizá no oí esa parte de la pregunta. Bueno, los criterios que se han utilizado para la selección de obras de estas 50 obras maestras son, por un lado, ese, que son es una selección de 50 piezas maestras, y luego están organizadas por escuelas. Abarca desde el siglo XII con, por ejemplo, una reproducción de las pinturas de Maderuelo, y llegamos al siglo XX con una reproducción de una obra de Sorolla, de Niños en la playa. Escuelas de algunos artistas, varias obras, por ejemplo, de Goya, pues hay varias obras seleccionadas con intención de mostrar las distintas etapas del artista. O sea, Goya, pues hay un cartón para tapices, hay una pintura negra, hay un retrato, o sea, con esa intención de contar un poco esos cambios de lenguaje. Pero la ordenación es un poco esa, por escuelas, y bueno, es como un paseo muy natural, ya lo verán.
Gracias, Julio. Bueno, pues yo creo que la postura ha quedado clara ya hace ya tiempo, además, o sea, sabemos ya lo que dijo el Monseñor, el obispo, en relación a que iban a proponer un nuevo proyecto, iban a hablar con la UNESCO, con ICOMOS. Nosotros ya hemos dicho que, que asesoraremos, que apoyaremos, que estaremos con ellos en aquello que, les podamos ayudar a través de la Dirección General de Patrimonio. Y esa es la postura, que siempre, desde el principio, era una cuestión técnica que debería basarse en criterios técnicos. Y así es lo que hemos defendido. Y el obispo y el cabildo saben que cuentan con nuestro apoyo para todo aquello que necesiten. En cuanto a la acción política de los grupos políticos, bueno, pues es legítimo y ellos actúan según sus intereses desde el punto de vista político y defienden lo que crean oportuno defender en su ámbito.
Pues vamos a cerrar el turno de preguntas de hoy con Beatriz Mas, del Diario de Ávila. Beatriz, cuando quieras, adelante.
Hola, buenos días. Yo quería preguntar si, aparte de estar a la espera de la reunión con el Ministerio por el tema del Prado en Ávila, ¿ha habido algún otro contacto con el Ministerio, con el propio museo, para ver un poco cómo?
Beatriz, tienes que modificar o el lugar donde tienes tus auriculares o algo, porque no se te escucha bien, ¿vale? Vamos a intentarlo de nuevo y lo hacemos como antes durante las pruebas. Gracias, Beatriz. Adelante.
¿Se me oye ahora bien?
Se te oye mejor. Cuando quieras.
Sí, preguntaba que si más allá de estar a la espera de la reunión con el Ministerio por el tema del Prado en Ávila, ¿ha habido algún otro contacto con el Ministerio o con el propio museo para ver cómo se puede ir avanzando en este proyecto del Palacio de los Águila? Y por otra parte, quería saber si nos podían decir las fechas en las que esta exposición estará aquí en Ávila. Gracias.
Gracias, Beatriz. Bueno, mira, te respondo al último. En Ávila estará del 17 de diciembre de 2021 al 17 de enero de 2022. Y en relación con el museo, como te digo, estamos a la espera de esa reunión que hemos solicitado ya. Y bueno, vamos a ver cómo se concreta. Ya hemos dicho que el ministro, desde el Ministerio, ha hecho diversos anuncios, pero que tampoco han concretado, con lo cual, hasta que no abordemos la reunión y no pongamos sobre la mesa todas las cuestiones pendientes, pues no es mejor no pronunciarse sobre algo sobre lo que no hemos hablado.
De acuerdo, pues hemos llegado al final. Muchas gracias a todos.